iniciar sus vacaciones a las orillas del lago Llanquihue. Exactamente, las 13 horas con 59 minutos.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero, debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Continuamos con la revisión de las noticias. Dirigentes sociales del sector Ovejería Abajo valoraron el avance del Plan Maestro de la Zona de Interés Público, ZIP, luego de la realización de la quinta mesa de gobernanza, instancia donde se presentó la cartera de proyectos priorizada para el sector. El presidente de la Junta de Vecinos Lago Rupanco, Sergio Valderrama, señaló que a diferencia de procesos anteriores, en este estudio la comunidad logró incidir de manera efectiva en la definición de las iniciativas que se proyectan para el barrio.
Está la voz de la ciudadanía a través de las mesas de trabajo que se tuvo acá con la consultora, y se logró más o menos de que priorizara lo que es la recuperación de la calle Inés de Suárez, que es algo que está en lo primero en la lista, y yo creo que es un avance que Ovejería lo necesitaba, y va a estar, yo creo que la gente muy contenta en tener más o menos el parque junto con ya con la recuperación de la calle Inés de Suárez.
Valderrama indicó que entre los proyectos más valorados por los vecinos está también la recuperación de espacios públicos y áreas verdes, lo que a su juicio puede generar un cambio significativo en la calidad de vida del sector. El dirigente recalcó que ahora el foco está puesto en que las autoridades respalden el plan con compromisos concretos una vez que se presenten oficialmente los resultados finales.
Bueno, ahora tenemos el compromiso que es el 5 de marzo, y ahí las autoridades tienen que comprometerse a través de la ciudadanía, a través de la reunión y presentación de estos proyectos a la comunidad. Hay en la instancia en que ellos obtener el compromiso de ellos mismos, y que ahí esperamos ese 5 de marzo para que ellos se comprometan y den su aprobación.
Maestro de la ZIP de Ovejería Abajo será presentado en su versión final durante marzo, marcando el cierre del estudio y el inicio de la etapa de implementación de los proyectos definidos junto a la comunidad. Presidenta del Colegio de Profesores en Osorno, Laura Jara, explicó algunos pormenores respecto a la Ley General de Educación, que establece modificaciones en la duración de la enseñanza básica y media, cuya implementación iniciaría en 2030. En 2009 se estableció un cambio en la estructura de la educación básica y media, pasando de 8 años de enseñanza básica y 4 de enseñanza media a 6 de básica y 6 de media. Sin embargo, este cambio, si bien debía entrar en funcionamiento en 2010, se ha ido prorrogando hasta la fecha actual, no existiendo certeza respecto a su puesta en marcha y sin que sea un tema que se haya debatido abiertamente en las comunidades escolares. Así lo relató la presidenta del Colegio de Profesores en Osorno, Laura Jara.
En ningún momento este tema ha estado en la mesa de conversación, porque esto se ha ido prorrogando en el tiempo, o sea, ya llevamos casi 17 años de prórroga, porque este cambio se establece en el 2009. En la Ley General de Educación, ya que debía implementarse a partir del año siguiente. Entonces ya han transcurrido casi 17 años y este cambio no se ha podido introducir.
Uno de los objetivos es que los alumnos reciban una educación más específica desde antes, en el entendido de que los docentes de educación básica tienen una formación general.
Todos sabemos que son 12 años de educación obligatorios. Entonces, anteriormente sí existía la preparatoria de primero a sexto, y después la secundaria, que eran 6 años más. Entonces, hoy día se pretende volver a lo mismo, pero el foco estaría puesto en que en la enseñanza media, los primeros 4 años, es decir, como séptimo, octavo, primero y segundo, serían de un currículo más general. Pero el quinto y el sexto serían de educación más acotada, más específica.
Lo que resta es efectuar una especialización de los docentes para poder adaptarse a esta nueva organización de la educación. Sin embargo, la ley no se ha podido implementar en 17 años debido a que no se cuenta con la infraestructura necesaria para ello y la capacitación apropiada a los docentes.
Pensemos que nosotros tenemos un establecimiento educacional, que es el Carmela Carvajal, que tiene desde séptimo hacia adelante. Entonces, lo que pretende en el fondo la ley también es que los estudiantes reciban educación más especializada. Lo que pasa es que los profesores de enseñanza básica tienen una formación general, pero según la ley también se estipula de que poco a poco ellos deben especializarse en un área, a diferencia que los profesores de enseñanza media son especialistas en su área.
La dirigente gremial indicó que actualmente la profesión docente está en una crisis con una falta de profesores debido a la dificultad que representa en la actualidad ejercer este rol. Junto con ello, el proceso de traspaso de la Administración de la Educación desde los municipios a los Servicios Locales de Educación Pública, SLEP, en el caso de Osorno, este proceso estaría finalizado en 2029, también representaría una dificultad para el mundo docente. Los riesgos ambientales que tiene la región de los lagos, entregar financiamiento a organizaciones sociales para abordar el cambio climático y financiar el Centro de Economía Circular Regional son parte de las medidas del gobierno regional dentro del Plan Regional de Acción de Cambio Climático. Además, se trabaja con los municipios para implementar las medidas comunales en la misma línea. Como parte de la Ley Marco de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, los gobiernos regionales y los municipios deben implementar medidas para afrontar este fenómeno. En los lagos ya está vigente el plan regional que definió los riesgos que existen en la zona y medidas a corto, mediano y largo plazo. Respecto de las vulnerabilidades, desde el GORE se informó que la zona tiene características insulares, es decir, muchas islas, que se ven erosionados sus muelles, lo que dificulta la conectividad. Pero además, el aumento de las temperaturas oceánicas genera la disminución de productos marinos, lo que además perjudica la disponibilidad alimentaria en dichos sectores. A su vez, existe mayor riesgo de desastres como incendios forestales por la sequía o de remociones en masa por las intensas lluvias en cortos periodos de tiempo. Por ello, se ha definido a corto plazo, primero que todo, que se entregará hasta 5 millones de pesos a organizaciones sociales a través del Fondo Comunidad, que aborden programas o proyectos para afrontar el cambio climático. También se entregaron millonarios fondos para el Centro de Economía Circular, que se adjudicó un consorcio que incluye al municipio de Puerto Montt. Y a largo plazo, se busca incentivar el cambio de fuentes de energía. A su vez, el GORE debe colaborar a los municipios para que estos creen sus planes locales de cambio climático, lo que se realizó con capacitaciones online a las 30 casas edilicias. El gobernador Alejandro Santana se refirió a los avances que se han informado por parte de las comunas.
Este plan se activó en mayo del año 2023 y el gobierno regional ha desarrollado un acompañamiento permanente a los 30 municipios de la región para elaborar este plan a través de procesos de capacitación, envío de información técnica, asistencia metodológica y seguimiento continuo. Y el estado de situación de hoy día es que 12 municipios, sus planes están aprobados, 15 municipios están en elaboración y hay 3 municipios, que es Kempchi, San Juan de la Costa y San Pablo, que no hay información de avance en estas comunas.
A su vez, existe una plataforma llamada Futuros Climáticos que predice hasta 2059 los efectos que tendrá el cambio ambiental en las comunas con rango de visualización de hasta 9 kilómetros. Está a disposición de las casas edilicias. En caso de que los municipios no presenten sus planes en junio de este año, se aplicará una multa al sueldo del alcalde, según establece la ley.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Servicio Agrícola y Ganadero informó que la región de Los Lagos alcanzó en 2025 la cifra más alta registrada a través de la declaración de existencia animal, consolidándose como una de las principales zonas de actividad ganadera en el país. Cerca de 9.000 productores y productoras realizaron su declaración anual, informando un total de 935.379 animales de la especie bovina, lo que representa el número más elevado obtenido mediante este instrumento en la región. La masa ganadera regional se concentra mayoritariamente en las provincias de Osorno y Llanquihue, que en conjunto representan el 93% del total, con un 58% y un 35% respectivamente. En este contexto, las comunas con mayores existencias bovinas son Puerto Octay con 113.852 animales, Osorno con 111.945 y Purranque con 89.219. Al respecto, el director regional de SAG en Los Lagos, Francisco Briones, subrayó que la información entregada por los productores es fundamental para sostener y fortalecer los estándares sanitarios que respaldan tanto el mercado interno como los envíos al extranjero. Además, indicó que mantener vigente la declaración de existencia animal es un requisito para la obtención de formularios de movimiento animal, así como para optar a la certificación de periodos libres de enfermedades y para la adquisición de dispositivos de identificación individual oficial, los aretes, entre otros.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Objeto de apoyar a las pymes que se dedican a la elaboración de productos lácteos y embutidos, el consejero regional de Osorno, Bernardo Barría, planteó en el último consejo regional la creación de un programa para prestar apoyo a los emprendedores en materia sanitaria. La idea es enfocar este trabajo a la provincia, pero es una iniciativa escalable a toda la región, según indicó el consejero. Lo anterior producto de que en varias ocasiones las empresas alimentarias de Purranque han sido objeto de sanciones y multas por parte de la autoridad sanitaria.
Le hemos expuesto al gobernador don Alejandro Santana de la región de Los Lagos que hay una problemática en la comuna de Purranque principalmente, pero también en la provincia, que son las pymes que están relacionadas al rubro de los lácteos y los embutidos. ¿A qué me refiero específicamente? A que la autoridad sanitaria ha hecho restricciones durante bastante tiempo ya y de forma excesiva, encuentro yo, a las pymes que trabajan este rubro, a las carnicerías, a los que trabajan, a las fábricas de embutidos, a los que producen queso, etcétera.
Estas pequeñas empresas representan una parte importante en el desarrollo económico de la comuna, según destacó el consejero. De ahí la importancia de asesorarlas para evitar que se vean afectadas al incurrir en faltas a la normativa sanitaria, que muchas veces tiene que ver con desconocimiento o falta de recursos.
Estamos en una problemática importante que puede llevar a las quiebras de nuestras pequeñas empresas o al cierre definitivo, que causaría impacto, bueno, en la mano de obra, en los trabajadores, por supuesto, en los atractivos turístico comercial que puede tener Purranque, porque sabemos que la mayoría de la gente de la provincia, pero también de la región, viene a Purranque a comprar la longaniza, a comprar el queso para vender o revender en otros sectores o consumirlo directamente porque son de muy buena calidad.
El consejero destacó que el objetivo es sentar en una misma mesa a las pymes, la autoridad sanitaria y las autoridades políticas para dialogar, buscar soluciones y destrabar las problemáticas sanitarias existentes. La idea es avanzar sin perder empleos, sin afectar la atracción turística, el desarrollo productivo local ni los ingresos municipales por concepto de patentes. Director del Hospital Base de Osorno, Julio Vargas, si bien reconoce la necesidad de espacio que hoy tiene el recinto asistencial, confirmó que se está trabajando en una ampliación de pabellones. De esta manera, aseguró que hoy es una necesidad y ya fue conversada con los actores involucrados en entrega de recursos, esperando pronto ampliar el servicio con estos dos nuevos espacios para operaciones.
Contábamos con 10 pabellones en un comienzo, hoy día en el pabellón central ya tenemos 9, por ende, porque este espacio se va a dedicar exclusivamente para el angiógrafo, como una medida de poder amainar el efecto, el impacto que esto tenía. Se construyó un nuevo pabellón con todas para las prestaciones obstétricas, y estamos postulando a la construcción de 2 nuevos pabellones para el hospital base, que creemos que es sumamente necesario. Por otro lado, tenemos la capacidad instalada de obra, de mano de obra, del recurso humano necesario para poder operar con estos 2 pabellones.
Explicó que si bien se deben hacer nuevas adecuaciones con las unidades de preparación y recuperación de los pacientes, va de la mano de una necesidad requerida.
Tendríamos que hacer un par de adecuaciones con respecto a las unidades de preparación y recuperación de pacientes. Esto va muy de la mano con lo que hemos querido sacar adelante en nuestro hospital, que es la cirugía mayor ambulatoria y los procesos de atención de CRR, donde nos ha ido muy bien. Ya tenemos, como siempre hemos contado, 50% de las atenciones se hacen ambulatoria, pero esto igual requiere salas de recuperación donde el paciente exista un buen flujo con respecto a nuestros pacientes. Y el recurso humano se está preparando, por ende, para poder llevar adelante estos proyectos.
Dijo que los números y la brecha de listas de espera hacen imperante la inyección de recursos.
Con el señor gobernador regional conversamos al respecto, le pareció que era muy importante, le mostramos los números, principalmente la ocupación que estamos teniendo de los actuales pabellones y de la brecha que aún tenemos en lista de espera. Entonces tenemos una capacidad de oferta, pero también tenemos una demanda que la va sobrepasando día a día, y tenemos que por lo menos llegar a nivelar la oferta con la demanda para que poder de una vez por todas dar un salto cualitativo importante con respecto a la disminución de la lista de espera.
Además, actualmente se trabaja en mejoras al interior del hospital base, tales como instalación del primer angiógrafo para la salud pública en la provincia, nuevas dependencias para la urgencia pediátrica y labores de mejoramiento y atención en la urgencia adulto.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El psiquiatra y expresidente del Partido Republicano en la zona, Cristian Palma, fue ratificado como el futuro delegado regional de Los Lagos. Autoridades locales esperan que se prioricen economía, salud y trabajo, además de que se tenga apertura con todos los sectores políticos. Nos cuenta más detalles Damaris Subiabre.
Si bien no fue una sorpresa en la zona su nombramiento, finalmente esta jornada se ratificó al médico psiquiatra y ex dirigente de Republicanos, Cristian Palma, como delegado regional. Se desempeñó como psiquiatra en distintos recintos dependientes del Servicio de Salud del Reloncaví y a su vez dirigió el partido del presidente electo en la zona desde los inicios de la colectividad. En conversación con la radio, el futuro representante del mandatario Los Lagos señaló que las prioridades regionales no distan de las nacionales, enfocándose en seguridad y crecimiento económico.
Ya estamos trabajando hace semanas en darle a conocer a la oficina del presidente electo los mejores nombres para desarrollar todos los desafíos que tenemos para la región. Esperamos cumplir con los lineamientos, pero también poniendo énfasis en algunas cosas que son prioridades o que son importantes en la región de Los Lagos, como es el turismo, como es la industria del salmón y la seguridad, principalmente, que se había afectado.
Las reacciones no se hicieron esperar. La máxima autoridad regional electa, el gobernador de Renovación Nacional, Alejandro Santana, puso sobre la mesa las exigencias que tendrán desde el GORE.
Mire, lo primero que voy a pedir es que cumpla con la ley de presupuesto. Nosotros tenemos un marco presupuestario y espero que no toquen ese marco presupuestario. Lo segundo, sobre los programas que van a existir y que el gobierno, a través de las autoridades locales, van a llegar al gobierno regional a solicitar apoyo, los vamos a evaluar en su justa medida y si cuadran con el eje, como son el programa de seguridad pública, el programa de salud, el programa de fortalecimiento de la innovación y el emprendimiento.
El senador de la UDI, Iván Moreira, pidió que se prioricen los temas locales.
Y nosotros esperamos que se privilegien los problemas de la región de Los Lagos, fundamentalmente el crecimiento del empleo, la seguridad, y con un buen equipo de trabajo y con decisión política, llevando adelante las políticas públicas del gobierno a nivel nacional, nosotros vamos a poder demostrar que podemos hacerlo bien en virtud de tener gente capaz.
Mientras que su par socialista Fidel Espinosa pidió que haya colaboración con todos los sectores políticos.
que no sea una persona sectaria y soberbia, como dentro de su propio sector lo han calificado, sino que sea una persona que dé muestras concretas de que va a querer representar los intereses del presidente electo para construir una región mejor, como la accidentabilidad laboral. Acabamos de tener la tragedia más grande, desde la creación de la industria salmonera, y también seguir avanzando los otros temas de región, la doble vía al Tepual, sacar adelante los temas de habitacionales, que son tremendamente fundamentales también. Así vamos a tener una agenda de trabajo y esperamos que él, repito, tenga la amplitud de querer trabajar con todos los sectores políticos.
El senador de Renovación Nacional, Carlos Kuchel, dijo que la prioridad está en destrabar proyectos locales.
Y estoy a la disposición del señor Palma para colaborar en todo lo que él considere. Nosotros tenemos cantidad de inversiones pendientes por diversas razones. Siempre se declaran desiertas las propuestas acá. En Santiago nomás aumentan los montos. Tenemos mucho trabajo que hacer. Contribuir a seguridad, y ahí hay un trabajo de coordinación que hacer. Bueno, ahí hay un enredo con el tema de gendarmería también.
Se espera que la próxima semana inicie la agenda del futuro delegado regional con los representantes políticos en la zona. Respecto de la fecha de nombramientos de seremías y delegaciones provinciales, no hay claridad.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Noticias, le contamos que en Dalcahue fue detenido un hombre que se fugó del Centro de Estudio y Trabajo de Gendarmería en Osorno el pasado 20 de enero. Este hombre se encontraba con orden de detención vigente desde esa fecha por desacato, emanada del Juzgado de Garantía de Castro. Carabineros de Dalcahue fueron alertados de la presencia de esta persona, de iniciales VAGC, quien fue visto en la Villa Suyay de dicha comuna. Por ello concurrieron al lugar y al percatarse el imputado de la presencia policial huyó de la vivienda saltando del segundo piso y escapando por el patio de los vecinos. Esto le produjo heridas leves que fueron constatadas una vez fue arrestado por los uniformados y será formalizado por el Ministerio Público.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Bío Bío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Para este domingo, 8 de febrero, se informa los siguientes angostamientos en Calzada, kilómetro 930, sector Puente Rahue, angostamientos sin desvíos en la Calzada Norte a Sur. Para cualquier consulta o emergencia están disponibles los teléfonos SOS cada 2 kilómetros y también los teléfonos 652-423414 o el 652-423415, correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
A esta hora se registra en Osorno una temperatura de 24 grados y se pronostica algunos chubascos aislados durante la noche. Se prevé que permanezca nublado lo que resta de jornada. Siempre le agradecemos su preferencia a la hora de informarse y le invitamos a mantenerse en la sintonía de la radio. Ya viene toda la información deportiva. Son las 2:22.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bío Bío, Radiograma. Aquí comienza Bío Bío Deportes. Un resumen con lo más importante del deporte nacional y local. Bío Bío Deportes. Cobertura total. Bío Bío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Le contamos que Alexandre Souza, futbolista del Sampaio Correa brasileño, impactó durante el torneo carioca al desplomarse y convulsionar en plena cancha del Estadio Maracaná. El club de Saquarema visitaba al poderoso Flamengo por la sexta fecha del torneo estadual, pero a los 8 minutos del primer tiempo el calor del mítico recinto mutó a un frío sepulcral. En el centro de la cancha el jugador cayó solo al suelo. Cuando jugadores de ambos elencos empezaron a pedir ayuda, el futbolista convulsionó y la desesperación se apoderó de compañeros y rivales. El jugador fue evacuado a un hospital bajo la ovación del Maracaná, cuyos asistentes quedaron impactados por la imagen. Poco después se dio a conocer que tras practicarse pruebas en el hospital se descartaron lesiones cardíacas o neurológicas, permaneciendo el jugador internado al menos 24 horas en observación y a la espera de resultados de exámenes. También le contamos que Eduardo Vargas, delantero de la Universidad de Chile, marcó su primer gol con la camiseta azul tras su regreso a la U esta temporada. Turboman anotó este domingo la apertura de la cuenta en la visita de los estudiantiles a Huachipato, en duelo que se juega a puertas cerradas en Talcahuano. A los 12 minutos del primer tiempo, el atacante aprovechó un centro desde la izquierda de Diego Vargas, que dio en el segundo palo del arco local. Vale mencionar que el último gol de Turboman con la camiseta de la U fue el 30 de diciembre de 2011, la final donde los azules golearon a Cobreloa. Y la esquiadora Matilde Twenke fue la primera chilena en competir en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, luego de saltar a la pista en la prueba de descenso de esquí alpino. La nacional, en un listado comandado por deportistas europeas y norteamericanas, finalizó en el puesto 27 con un tiempo de 1 hora 43 minutos y 31 segundos. Con su tiempo, Matilde Twenke fue la mejor sudamericana en la competencia y firmó un destacado debut para el Team Chile.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1,006,600 pesos.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?